De reposo al día del Señor. Prácticamente hoy vamos a ver cómo se da este cambio del día de reposo del Antiguo Testamento al día del Señor en el Nuevo Pacto. Así que vamos a leer Juan 20, 19, que dice así. Amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Amén. Este estudio no es mío completamente. Yo apenas he agregado unas cuantas cositas representativas. Es un estudio de un teólogo del año de 1823. Bueno, falleció en 1886. Hablando de Alexander Hodge y obviamente también con respecto a un pastor contemporáneo que ustedes conocen, el pastor Sujel Michelén, que él tiene una serie también sobre el Día del Señor, de la cual yo estoy teniendo mucha referencia. Pero vamos orando, mis amados hermanos, en esta mañana para tener esa iluminación del Señor. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana, Señor. Mi Dios, queremos, Padre Santo, poder entender y comprender tu palabra y, Señor, que tu palabra haga esa obra en nuestra vida, Señor. Sea usted iluminándonos, Señor, a cada uno. Padre, que me permita exponerla con claridad, Señor, para que mis hermanos puedan entenderla también con claridad. Aquí estamos, Señor, para ser enseñados por su palabra, Señor, por su preciosa palabra. En este tema, Señor, que a veces es tan complejo, Señor, pero a la verdad las Escrituras es muy simple, muy sencillo, Señor. Padre, gracias te damos en su santo nombre, Señor. Amén. Y amén. Una vez más, mis amados hermanos, amada iglesia, esta prédica es crucial. De todas las que hemos visto, esta es la que habla en qué momento o cuándo se dio, precisamente cuál fue la razón por la que se realizó el cambio en la adoración a Dios en el día séptimo del antiguo pacto al día octavo, el primer día de la semana, en el nuevo pacto. ¿Cuándo y por qué se hizo este cambio? ¿Por qué la iglesia guarda el domingo y no el sábado? ¿Por qué la iglesia del Nuevo Testamento guarda el domingo y no el sábado? ¿Debe la iglesia del nuevo pacto guardar el sábado como día de reposo? Son preguntas que siempre vienen a nuestra mente. Y obviamente, ¿cómo edifica esto, conocer esto, la vida de la iglesia del nuevo pacto? Una vez más, el propósito de estas charlas no es entrar en controversia, sino aumentar su devocional para el Señor. Entonces, solamente para revisar algo rápidamente de lo que vimos en el mensaje anterior, hablamos obviamente del propósito de la ley en el creyente. Estoy trayendo algo rápido de lo que vimos el mensaje pasado. El mensaje pasado que prácticamente habla sobre esto y que le habíamos puesto precisamente restaurando el día de reposo. Restaurando el día de reposo fue el mensaje anterior. Hablamos del propósito de la ley en el creyente. Hablamos con respecto a los 10 mandamientos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué tenemos que hablar sobre los 10 mandamientos si estamos viendo el día de reposo? Porque, como hemos visto, el cuarto mandamiento pertenece al decálogo. Ya nosotros hemos aprendido de que esta ley, los 10 mandamientos, fueron reiterados en el Éxodo. Pero ahí no se instituyeron. Allá hemos visto que fueron instituidos ¿cuándo? En la creación, en el Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3, habla sobre esto. También hay que dejar en claro, mis hermanos, y esto hay que hacer un énfasis, en que la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, no salvan al creyente, no salvan a nadie. La ley tiene el propósito de mostrar el pecado. Necesitamos la obra de salvación, la obra del Redentor por medio de la cruz que hizo nuestro Señor y Salvador. Aquel que quiere guardar la ley completamente se expone a una maldición, porque vimos también en Gálatas 3:10 y en Santiago 2:10 que está sujeto a maldición todo aquel que quiere guardar la ley, porque no la puede cumplir a menos que sea por la obra de salvación que hace Cristo. Hablamos también que esta ley del antiguo pacto clamaba por un régimen diferente, y revisamos con respecto a esto de un un nuevo pacto establecido con mejores promesas. Ustedes podrán revisar el mensaje anterior todo esto. El nuevo pacto nos permitirá obedecer su ley moral. El nuevo pacto en Cristo nos permitirá obedecer su ley moral. También hablamos también con respecto al testimonio de Jesús restaurando el cuarto mandamiento. Por eso el mensaje se titulaba Restaurando el Día de Reposo. Y vemos nosotros que Cristo, cuando estuvo en su ministerio terrenal, Él cumplió toda la ley. Él no la vino a anular, Él no la vino a cambiar, Él no vino a abrogar la ley. Él cumplió todos los 10 mandamientos. Él no violó ninguno de los 10 mandamientos. Porque si lo hubiera hecho, ¿cómo podía ser entonces ser nuestro sustituto en cuanto a el hecho de ser justificados? No podía. Él tenía que cumplir toda la ley. Y Cristo, en su ministerio, interpretó correctamente algunos de los mandamientos del decálogo. Se recordarán Mateo 5:21, Mateo 5:27, no adulterarás, no matarás. Él lo dijo. ¿Oíste que fue dicho? No adulterarás, mas yo os digo. Y ustedes van a ver que Él va no solamente al acto en sí, sino ¿a dónde? A la intención del corazón. Entonces lo que Cristo está haciendo es restaurando, dando el propósito original de la ley que se estableció allá en Génesis, que se reiteró en el Éxodo y que ahora Él está trayendo el sentido original. ¿Y por qué lo hace? Porque las tradiciones de hombres, las tradiciones humanas habían cambiado, habían tergiversado el sentido. Miren que los fariseos, ellos tomaban en cuenta el hecho en sí. Pero Jesús le dice, no, eso no es. Aquel que se enoja contra su hermano, ya lo asesinó. Aquel que mira a otra mujer con codicia, ya adulteró. Entonces Jesús cumplió toda la ley. Y Cristo interpretó correctamente algunos de los mandamientos del decálogo. También vimos que Cristo confrontó la hipocresía de los religiosos fariseos, especialmente en el cuarto mandamiento, por imponer tradiciones sobre el día de reposo. Tradiciones y cargas pesadas. Hablamos con respecto a una ley que ellos tenían oral, que se escribió en un libro que se llamó la Mishnah, donde había cargas muy pesadas que no estaban explícitas o no fueron dadas por Dios, sino que habían sido a lo largo de toda la historia. Obviamente el propósito de los religiosos era guardar el sábado, pero cargaron a los judíos con leyes humanas, leyes de tradiciones de hombres que Dios nunca había estipulado. Y revisamos precisamente Marcos 2, cuando Jesús estaba con sus discípulos en un día de reposo arrancando espigas, porque dice la Escritura que tenían hambre. Era un día de reposo, tenían hambre y se sientan con sus discípulos a arrancar las espigas de trigo. Los religiosos los acusan de violar el día de reposo. Y el Señor les hace algunas referencias que ustedes pueden revisar en el mensaje anterior respecto a Marcos 2, donde los transporta al tiempo del rey David y Abiatar, cuando David, siendo rey de Israel y siendo perseguido por Saúl, se acerca al sacerdote Abiatar. David estaba con hambre y los hombres que lo seguían a David estaban con hambre. Y Abiatar, el sumo sacerdote, le da los panes de la proposición que solamente tenían que comer los sacerdotes. Pero a Dios, ¿qué es lo que hace el Señor cuando les muestra este pasaje a los religiosos? Que la misericordia y las necesidades de las personas están por encima de las leyes ceremoniales del día de reposo. Ustedes podrán revisar eso más profundamente en el mensaje anterior. También el Señor les dice claramente en Marcos 2, 27, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre en el propósito original. El día de reposo se hizo para el hombre. Y sabemos nosotros en todo lo que hemos visto que el propósito de Dios no fue poner una carga al hombre, sino poner un tiempo para la adoración, para el deleite para que el hombre pueda deleitarse en su creador. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre para someterse al día de reposo. También les dice que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y la expresión Hijo de Hombre, ¿de quién está hablando? De Cristo. Cuando los religiosos escucharon esto, ellos entendieron que Jesús se estaba haciendo igual a Dios. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Quién creó el día de reposo? Dios el Padre. Si Jesús les está diciendo que Él es Señor del día de reposo, Él se está poniendo al mismo nivel que Dios. Y ellos lo recibieron. Recibieron el mensaje con respecto a esto. También revisamos otros pasajes con respecto a cuando Jesús también fue acusado en Juan 5, 17, por haber obrado un milagro en el día de reposo. Ustedes pueden revisar los mensajes anteriores, Juan 5, 17. Y el Señor les dice a ellos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Cuál era la obra que estaba haciendo Jesús? Rescatando las ovejas perdidas de la casa de Israel. Rescatando a todos aquellos que el Padre le había dado. Es decir, Él no se sujeta, el Señor Jesús es Señor del día de reposo y Él hace lo que a Él le place en el día de reposo. Y Él no estaba, por decirlo, ocioso, sin hacer nada. Él tenía una gran obra que era buscar las almas perdidas. Y asimismo también, hablamos también en Marcos 3, 4, cuando el Señor tiene que dar la sanidad a alguien y los fariseos lo acusan ya en su mente. Y el Señor les pregunta a ellos, ¿qué hay que hacer en el día de reposo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? En esa situación, en Marcos 3, 4, todos quedan enmudecidos. Y Él les dice, hipócritas. El pasaje paralelo en Mateo 12, del 11 al 12, les dice, si una oveja no se cae en un hueco, en un hoyo, ustedes no la van a salvar, así sea en el día de reposo, o la van a dejar ahí. Entonces, este hombre a quien voy a sanar es más grande o es mayor que una oveja. Es un hijo de Dios y le da la sanidad. Estoy parafraseando la escritura, no la estoy leyendo en este momento, pero ustedes puedan buscar en Marcos 3, 4, en Mateo 12, del 11 al 12. Entonces, ¿Cristo qué hizo el día de reposo? Aplicó misericordia. Misericordia. Cristo obró en el día de reposo. Cristo confrontó la hipocresía de los religiosos fariseos que habían cargado con cargas, tradiciones de hombres a todos aquellos que vivían ese tiempo en Israel. Amén. Eso es un resumen de lo que vimos la semana pasada, en la última charla, mis amados. Y vamos a pasar al mensaje de hoy, que es precisamente el cambio. Este es un mensaje que algunos han estado esperando. ¿En qué momento se da el cambio en la adoración del sábado al domingo? Así que presten mucha atención, por favor. No es un tema, es un tema que se pone complejo, pero la verdad necesita de estudio. Necesita de estudio para que no se haga complejo y confuso, porque hay muchos, incluso hay pueblo cristiano que son sabáticos. Asimismo también hay sectas, como usted conoce, los adventistas que guardan el día sábado. Entonces yo voy a dar, hermano, seis argumentos con respecto a por qué se da este cambio. Pero estos argumentos los he separado en dos partes, tomando obviamente el esquema de la prédica del pastor Sujel Michelén con respecto a esto, que me pareció muy, muy bueno. Dos argumentos que son, yo le he llamado, no le he llamado, lo que he traído sencillamente es su esquema, evidencias que sugerían este cambio en el antiguo pacto. Hay evidencias que sugerían este cambio en el antiguo pacto. Pero también en el nuevo pacto tenemos evidencias claras de que este cambio se realizó. De una manera gradual, pero definitiva. A ver, no quiero que se pierda. Seis argumentos voy a traerle, yo los he agrupado en seis puntos. Los dos primeros, evidencias que sugerían este cambio en el antiguo pacto. Y los otros, evidencias claras en el nuevo pacto. ¿Por qué debemos tomar en cuenta esto, mis amados? Nosotros como iglesia tenemos una claridad. ¿Cuál es la claridad? Que disfrutamos de la revelación apostólica. Tenemos ese fundamento de los apóstoles y profetas, de los cuales Cristo es la piedra angular. Si nosotros no tuviéramos el Nuevo Testamento, esa revelación que se dio por medio de Cristo y sus apóstoles, entonces tuviéramos todavía que revisar el Antiguo Testamento, y como sabemos, el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir en Cristo. No estoy diciendo que el Antiguo Testamento no debemos sacarlo de la Biblia, no, porque tenemos nosotros muy claro por la autoridad de la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí o no? Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver estas evidencias que sugerían este cambio en el Antiguo Pacto. Presten mucha atención porque vamos a dar esfuerzo para poder entenderlo. Número uno, el día específico no es la esencia del cuarto mandamiento. El día específico no es la esencia del cuarto mandamiento. ¿A qué me refiero? El día específico depende de la voluntad positiva de Dios, la cual puede sustituir un día por otro en ocasiones apropiadas y por razones adecuadas. Voy a repetirlo. El día específico depende de la voluntad positiva. Ese término ténganlo en su mente. Voluntad positiva de Dios, la que puede sustituir un día por otro en ocasiones apropiadas y por razones adecuadas. Voy a dar lectura de la Confesión Bautista de Fe, capítulo 22, la primera parte del párrafo 7. Yo voy a poner esta diapositiva en el grupo de la iglesia para que usted pueda revisar. ¿Qué dice la confesión, capítulo 22, párrafo 7, primera parte, con respecto al día de reposo? Escuche. Así como es la ley de la naturaleza, que en general, una proporción de tiempo, por designio de Dios, se dedique a la adoración, esa parte ya creo que la hemos entendido. La ley de la naturaleza, ¿a dónde nos lleva eso? A sus mandatos morales. ¿A qué se está refiriendo? Un patrón de 6 días de trabajo y un día de descanso. A eso se está refiriendo. Así como es la ley de la naturaleza, que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo para que sea guardado santo para él. La confesión habla de un mandamiento positivo, moral y perpetuo. Quiero que preste atención en este asunto. Escúcheme. El cuarto mandamiento del día de reposo fue instituido por Dios ¿en dónde? En el Génesis. Amén. Estamos claros con respecto a Génesis 2. Dios mismo descansó de haber hecho su obra en el séptimo día. Descansó. De ahí viene la palabra sabbat, de ahí viene la palabra sábado. Lo santificó y lo bendijo. Dios hizo eso. Dios descansó. Ese mandato que Dios estableció, ese mandato moral, escúchenme esto, ¿dónde lo reiteró? En el Éxodo, en el Sinaí. Amén. O sea, algo que Dios lo estableció en su obra creadora, luego se quedó establecido en los 10 mandamientos en el Éxodo. Cuando sucede, mis amados, que el día de reposo tiene un carácter moral porque pertenece a la obra creadora de Dios, pero también tiene un carácter positivo, que no es otra cosa que el hecho de que se establezca para un determinado tiempo en la historia, es temporal. Voy a repetir, el cuarto mandamiento como carácter moral es perpetuo para todos los hombres, para todas las generaciones, en ese aspecto, pero también tiene un carácter positivo en cuanto a que tiene que ser revelado el tiempo que Dios desea esa adoración. ¿Cuál es la parte moral? El hecho de que él estableció un patrón de trabajo y descanso un tiempo de descanso para el hombre y un tiempo para la oración. ¿Cuál es la parte positiva? El hecho de que en el antiguo pacto, ¿qué estableció él? Que sea el día sábado. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Estoy viendo unas caras así, unos rostros. Y eso, veámoslo de esta manera, tal vez más sencillo. El cuarto mandamiento es una ley moral, una ley natural. Incluso nosotros habíamos dicho que los hombres, sin conocer a Dios, descansan un día a la semana. Cualquiera que quiere trabajar los 7 días a la semana, ¿qué va a pasar? Termina afanado, termina sin familia, termina, bueno, en malas condiciones. Hay una parte moral, natural, y el cuarto mandamiento tiene ese carácter. Pero en el momento que Dios lo va a establecer, específicamente, Él tiene que dar esa indicación, esa revelación. En el antiguo pacto, ¿cuál fue? ¿Cuál fue ese día? Fue el sábado, que lo reiteró en el Éxodo. Porque si usted lee Génesis 2, Él separa el sábado para descanso y luego lo reitera en los 10 mandamientos, el monte Sinaí, la voz de Dios tronante y el pueblo escuchando la voz de Dios cuando establecía, cuando reiteraba el decálogo, los 10 mandamientos. Entonces, eso es lo que nos explica la confesión. El cuarto mandamiento es un mandamiento positivo, moral y perpetuo. Mire que esto es tan cierto, escúcheme, que todas las leyes humanas, hay leyes universales, hay leyes morales, y esas leyes son las que Dios ha puesto desde que el hombre fue creado en el Génesis. ¿Cómo hizo Dios al hombre? A su imagen, conforme a su semejanza. Y nosotros sabemos que Dios es un Dios moral, y Él entonces crea personas morales. Cuando el hombre que tiene esa ley moral en su corazón, por eso es que podemos entender que la gente que no conoce incluso de Cristo, es una gente que es moralmente buena. Cuando dicen, eso que están haciendo, el adulterio, es pecado. O cuando la madre le enseña al hijo, robar es malo. No necesita tener una revelación específica. ¿Cómo sabe eso el ser humano? Porque está guardado en el corazón de todos los seres humanos. ¿Cuándo? ¿Establecido en qué momento? En la creación. Pero escuche, cuando aparece una ley positiva, una ley en determinado lugar y tiempo, una ley para un momento específico, temporal, esa ley positiva debe estar de acuerdo a la ley moral. ¿A qué me refiero? Le voy a dar un ejemplo claro. ¿Abortar es malo o bueno? Es malo, porque están quitando una vida. Pero si se establecen leyes positivas de acuerdo al aborto y la gente dice, sí, está aceptado el aborto, esa ley positiva está en contra de una ley moral. Y ahí es todo el aspaviento y todo el griterío y todo lo que usted escucha. En el corazón de los seres humanos dicen, no está bien porque es matar. Entonces, una ley positiva debe estar fundamentada o basada en una ley moral. Nosotros tenemos leyes positivas. ¿Cómo tenemos que relacionarnos con las personas, con los seres humanos, la sociedad, el Estado? Tenemos leyes positivas. Mire, tan sencillo como cuando usted declara el impuesto a la renta. Usted tiene que declarar el impuesto a la renta porque el Estado le ha dicho que usted, como ciudadano, debe tener esas obligaciones. Pero si usted no lo hace, ¿qué ley está violando? Está violando la ley positiva, claro. Pero ¿cuál es la ley perpetua que está violando? Está robando. Y dice un mandamiento, no robarás. Amén. Entonces, el día específico en este primer punto, el día específico no es la esencia del cuarto mandamiento. No lo es. Hemos visto que el cuarto mandamiento es moral, perpetuo e inmutable. Hablando del cuarto mandamiento instituido en la creación, Génesis 2:3, incluido en el decálogo, Éxodo 20, 8 al 11, y continúa en el día del Señor en el nuevo pacto, que eso es lo que vamos a ver prontamente. La esencia de su institución se fundamentó en satisfacer las necesidades físicas, morales, sociales del hombre, proveer un tiempo adecuado para la instrucción bíblica, brindar un periodo adecuado de descanso, de cansancio del trabajo y secular. Eso ya lo estamos repitiendo. La obligatoriedad del mandato divino se basa en que Dios lo ordenó. Dios ordenó que todos dejaran de hacer trabajo secular y santificaran en ese tiempo. Les fue otorgado a los hombres e incluso a los animales como un privilegio, no como una carga. Si revisamos Deuteronomio, este lo vamos a ver, Deuteronomio busque 5, Deuteronomio capítulo 5, versículos del 12 al 15. Deuteronomio capítulo 5, versículos del 12 al 15. Amén, lo tenemos ahí. Dice así la palabra de Dios. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Versículo 14. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y luego el 15 dice, acuérdate del que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Ya vamos a revisar esa parte. Entonces, usted vamos a ver aquí, usted va a ver claramente, y usted va a decir, pastor, está en Éxodo y está en Deuteronomio. Si usted ha leído la historia de Israel, Éxodo es antes de los 40 años que Israel estuvo vagando en el desierto, ¿sí o no? Donde murieron todos los que tenían más de 20 años. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor después de 40 años para ya a introducirlos en la tierra prometida? Hace una reiteración del pacto en Éxodo, que está en Deuteronomio capítulo 5. Usted va a ver ahí nuevamente la ley moral, el decálogo. Amén. Entonces, vea que incluso fue otorgado tanto para hombres como para animales. Y como vimos en el mensaje anterior, Cristo, cumpliendo toda justicia, limpió este mandamiento de las interpretaciones externas y agregados farisaicos y rabínicos, y enseñó a sus discípulos a conservar el sentido espiritual esencial de lo que Dios ordenó. El Señor hizo eso, limpió este mandamiento de todos los agregados que la ley, las leyes farisaicas de los fariseos habían sobrepuesto. Entonces, esto es importante que consideremos que el día específico no es la esencia del cuarto mandamiento. ¿Por qué razón? ¿Cómo lo resumimos claramente? A ver, para tenerlo claro. ¿Por qué razón? Porque el cuarto mandamiento tiene un carácter moral, pero también tiene una parte que es positiva, así se le llama. Es decir, que tiene que ser revelado por Dios específicamente. La parte moral es perpetua. La parte positiva es temporal. Y para Israel fue el día sábado. Segundo argumento, esta primera parte, de que era necesario la introducción de una nueva dispensación. La ley que tipificaba el antiguo pacto. Cuando usted escucha la ley, ¿a dónde nos transportamos? Al antiguo pacto. La ley que tipificaba el antiguo pacto clamaba por un régimen diferente. Lo vimos en el mensaje pasado, Jeremías 31, del 31 al 34. Un mejor pacto con mejores promesas. Y Ezequiel también habla respecto a esto, que el Señor iba a hacer un pacto donde iba a poner su espíritu dentro de nosotros para que podamos cumplir sus leyes. Eso no se dio en el antiguo pacto. Nadie pudo cumplir la ley en el antiguo pacto. La ley no pudo ser cumplida y aquellos que querían cumplirla se hacían malditos porque no podían hacerlo. Podían tener los 9 mandamientos, pero uno anulaba todo. Uno. Usted puede tener una persona muy moral, pero esa persona vive en adulterio. Se cae todo. Se cae todo. Toda la ley moral no puede estar separados. Se cae todo. Entonces, la ley tipificaba, la ley que estaba tipificada en el antiguo pacto, clamaba por un régimen diferente. Un sistema, escuche esto, enfocado en una nación en particular y de carácter preparatorio como Israel, sería reemplazado por uno permanente y universal, la iglesia, que abarca todas las naciones hasta el fin del mundo. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Génesis 12:3, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así la ley moral escrita con el dedo de Dios debía permanecer, y los aspectos ceremoniales, eso lo vimos en el segundo mensaje, se recuerda que la ley tenía tanto una parte moral, pero tenía también leyes ceremoniales. ¿Cuáles eran esas leyes ceremoniales? Cómo había que ofrecer el becerro, había que hacer esto, la ofrenda de expiación, las fiestas y todo eso. Y había leyes también civiles para relacionarse con los demás. Entonces, la ley moral escrita con el dedo de Dios debía permanecer, y los aspectos ceremoniales del día de reposo debían ser cambiados. Si estamos pensando en que la ley del antiguo pacto clamaba por un régimen diferente, que el carácter preparatorio de una nación como Israel sería reemplazado por uno permanente y universal como sería la iglesia. ¿Por qué razón? Porque ese fue el propósito desde el inicio que hizo Dios ese pacto con Abraham. La universalidad de esta dispensación evangélica en la que vivimos nosotros sugería este cambio, porque la iglesia del nuevo pacto es una iglesia formada por una multitud de tribu, lengua y nación. Salmo 22, 27. Búsquelo, por favor. Salmo 22, 27. Salmo 22, 27. Dice así la escritura: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Salmo 22, 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Amén. Tenemos también Salmo 86, 9. Salmo capítulo 86, versículo 9. Salmo capítulo 86, versículo 9. Dice así la escritura: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Usted puede darse cuenta que estas promesas no se podían cumplir en Israel. Bueno, sí había extranjeros en Israel. Había naciones que reconocieron la gloria de Dios. Había un rey como incluso Nabucodonosor, usted lo ha escuchado, que glorifica y exalta al Señor. Pero esta dispensación en la que vivimos hoy, esta dispensación evangélica, sugiere un cambio, porque el pueblo de Dios iba a estar formado no solamente por los judíos, sino ¿por quiénes? Por gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. El cambio de significado en el día de reposo dado por Dios al hombre presuponía un cambio en el día mismo que se debía guardar. Es interesante esto, porque escuche, el pueblo de Israel, si usted busquemos nuevamente Deuteronomio 5 del 12 al 15, busquemos Deuteronomio 5 del 12 al 15. Deuteronomio 5 del 12 al 15. Ya leímos la primera parte que hablaba de guardarás el día de reposo para santificarlo. Verso 12. Verso 13, el patrón de trabajo y descanso. 6 días harás toda tu obra. 14, el séptimo será reposo para Jehová tu Dios. Y todo lo que implicaba, ¿no? Si se da cuenta. Pero observe el verso 15, Deuteronomio 5, capítulo 5, capítulo 5, verso 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Escuche esto. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la escritura? Que para los judíos, a más de ser un recordatorio de la obra creadora de Dios, también era un memorial en cuanto a qué. Haber salido ¿de dónde? De la tierra de Egipto. Es interesante esto. Era un memorial porque ellos fueron esclavos en Egipto. Y por eso les dice: Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte. Acuérdate que fuiste ese esclavo. Esa palabra siervo, esclavo. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El pueblo en el nuevo pacto, escuche esto, el pueblo en el nuevo pacto debe guardar todavía ese memorial. Escuche esto. Así para el pueblo del antiguo pacto, el día sábado era la culminación de su obra creadora y también un memorial de haber sido liberados de Egipto. Por consiguiente, los creyentes del nuevo pacto conmemorarán también una nueva creación, una nueva redención. Lo que para ellos era un memorial de haber sido salvados de Egipto con la mano poderosa de Dios, para los creyentes del nuevo pacto implica también una obra de redención que fue hecha ¿en dónde? En la cruz. Amén. Entonces, pasamos ahora a las evidencias claras del nuevo pacto para este cambio. Y esto es importante, mis amados. Primero hay que indicar que el nuevo pacto, hablando ya de la obra del nuevo pacto, la obra apostólica, el ministerio de Cristo, el nuevo pacto no menciona ordenar el sábado como día de reposo para la adoración a Dios. Ya si nosotros vamos y buscamos en la doctrina de los apóstoles, vamos nosotros a ver que ellos no mandan en ningún momento a guardar el día sábado. No vemos eso, eso debe estar claro. Pero usted, pastor, pero el Señor Jesús guardó toda la ley. Cristo tenía que guardar toda la ley. Porque Cristo estaba, ¿en qué pacto todavía? Está en el Nuevo Testamento, porque así está en su Biblia. Pero Cristo vivía todavía ¿dónde? Bajo el antiguo pacto. Y Cristo tenía que cumplir la ley del antiguo pacto, no las tradiciones rabínicas y de los fariseos. Tenía que cumplir la ley del antiguo pacto. Pero una vez que Cristo muere y resucita, son sus apóstoles los llamados a hacer ese cambio. Y ahora vamos a revisar esto. Entonces, el argumento que tenemos claro en esta parte es precisamente que la resurrección del Señor se realizó el primer día de la semana. Su resurrección el primer día de la semana es una razón adecuada para designarlo como día de reposo cristiano en lugar del séptimo día. Presta atención, por favor, presta mucha atención. Su resurrección el primer día de la semana es una razón adecuada y apropiada para designarlo como día de reposo cristiano en lugar del séptimo día. Jesús resucitó el primer día de la semana, completando su obra redentora que inaugura el nuevo pacto. En la cruz, sus últimas palabras, consumado es. Fallece, resucita, inaugura el nuevo pacto. El nuevo pacto que estaba ya evidenciado de alguna manera, sugerido en el antiguo pacto, que era necesario un nuevo pacto donde Dios vendría a habitar en nuestros corazones. Un pacto establecido con mejores promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Que en Cristo nuestros pecados son perdonados, que somos libres de la ley. No estoy diciendo que no cumplimos la ley, pero en Cristo podemos cumplir la ley moral de Dios. Sin Cristo no podemos cumplir la ley. Y revisemos Mateo 28:1, por favor. Mateo 28:1. Muy claramente dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Muy claro, mis amados. Cristo resucita el primer día de la semana. Y también lo tenemos en el paralelo en Marcos 16:1. Sus primeras apariciones como Cristo resucitado ocurrieron el primer día de la semana. Busquemos Juan 20:19. Evangelio de Juan, capítulo 20. 19, que es el pasaje que les puse de inicio, Juan 20, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Cuál mismo día? El día que había resucitado. El primero de la semana, está clarito. Estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, estaban con miedo, estaban atemorizados. Vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Entonces, aquí tenemos una aparición de Cristo resucitado el primer día de la semana. Y siguiendo más abajo, Juan 20, 26, en el mismo capítulo, pero el versículo 26. Usted sabe que Cristo se apareció, pero faltó uno, Tomás. Pero en Juan 20, 26, el Señor aparece, dice, 8 días después. Sucede que, y los comentaristas no tienen ningún problema con respecto a esto, están contando, como con nosotros decimos, de aquí en 8. Amén. No se está refiriendo a 8 días el día lunes. De aquí en 8. 8 días después. Usted puede buscar comentarios bíblicos con respecto, y la mayoría de los comentaristas están diciendo que está hablando del siguiente domingo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Jesús llegó estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. La misma frase para darles tranquilidad, porque él estaba resucitado. Ellos estaban con miedo, pero el Señor está dando, infundiendo en ellos el hecho de verlo resucitado. Recuerde, y más adelante voy a hacer mención de eso, la resurrección es clave para los cristianos. 1 Corintios 15 habla de eso. Si nosotros no tuviéramos encarado la resurrección de Cristo, nuestra vida cristiana no valdría la pena. Dice la Escritura, seríamos los más dignos de conmiseración, de lamento, de lástima. Si no tuviéramos la resurrección como una fortaleza en la doctrina del nuevo pacto. Entonces, sus primeras apariciones como Cristo resucitado ocurrieron el primer día de la semana. Incluso un requisito esencial de un apóstol era haber sido testigo ocular de su resurrección. Hechos 1:22. Hechos 1:22. Cuando tienen que sustituir a Judas, uno de los requisitos, Hechos 1:22, capítulo 1, versículo 22, comenzando, dice así la Escritura, desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y ustedes saben que la suerte cayó sobre Matías. Entonces, el reemplazo para el apóstol, para Judas, que había caído, que había sido condenado. Ahora, está claro entonces, un requisito esencial para un apóstol era haber sido testigo ocular de la resurrección. Su doctrina, la doctrina apostólica, se resumía en una predicación de Cristo y la resurrección. Busque 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera carta a los Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2. La doctrina de los apóstoles se resumía en una predicación de Cristo y la resurrección. Dice el apóstol, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces nosotros vamos a ver, su predicación se resumía en Cristo, la cruz, su resurrección. Amén. Ahora, es importante, mis amados, que este primer punto lo tengamos en claro. La resurrección del Señor el primer día de la semana. Sus apariciones el primer día de la semana. El requisito de los apóstoles en cuanto a que el nuevo apóstol haya sido testigo presencial de su resurrección. Y la doctrina que incluía también la resurrección. Primera de Corintios 15, no vamos a revisar porque todo el pasaje habla de la resurrección. Siguiente argumento. El Cristo resucitado aparece el primer día de la semana. Sí, bueno, seguimos hablando sobre el asunto de la resurrección. Después de su resurrección, señaló el primer día de la semana, no el séptimo, por la forma como Él se reveló. Por la forma como Él se reveló. Sus primeras apariciones como Cristo resucitado ocurrieron el primer día de la semana. En Juan 21 aparece a María Magdalena. Como ya vimos, aparece a sus discípulos en Juan 20, 19. Aparece a Tomás, Juan 20, 26. Y me estaba olvidando también de los caminantes de Emaús. Busque Lucas 24, 33. Lucas 24, 33. Dice así, usted sabe, el Señor se apareció a los caminantes de Emaús y en el versículo 33 dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Si usted lee todo el contexto, usted va a ver que Jesús se presenta a los caminantes de Emaús, les hablan de las cosas que están sucediendo. Pero llega un momento en que se les es revelado a ellos que quien está presente con ellos, ¿quién es? Cristo resucitado. Y ellos en esa misma hora Él desaparece enfrente de ellos. En esa misma hora ellos se levantan, a pesar que ya estaba oscureciendo, terminando el día. Se levantan y se van ¿a dónde? Con los otros que estaban reunidos. Entonces Cristo también aquí, me está olvidando de los caminantes de Emaús, apareció también. Cristo resucitado a los caminantes de Emaús el primer día de la semana. ¿Y usted cómo puede saber que es el primer día de la semana? En el contexto usted va a ver, mire, en Lucas 24:1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado algunas mujeres con ellas. Hablando de María Magdalena. Y después, más abajo, el evento de los caminantes a Emaús. Bien. Siguiente argumento. El testimonio de los apóstoles y la iglesia. El testimonio de los apóstoles y la iglesia. El Espíritu Santo estableció la iglesia ¿en qué pasaje? ¿En qué capítulo? Hechos, capítulo 2. Vino en Pentecostés. El primer día de la semana, para constituir la primera iglesia. Y hay una nota aquí con respecto a Pentecostés. Escuche, por favor. Pentecostés es significativo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pentecostés es en realidad el nombre griego para un festival conocido en el Antiguo Testamento como la fiesta de las semanas. Usted puede encontrarlo en Levítico 23, 15, Deuteronomio 16. La palabra griega significa 50 y se refiere a los 50 días que han transcurrido desde la ofrenda mecida de la Pascua. Habían de contarse 7 semanas contando desde el día que seguía el día de reposo, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Hay muchas cosas aquí técnicas, pero usted podrá, si usted quiere buscar, tiene Levítico 23:15 donde habla de contar esas... ¿Cuántas semanas? 7 semanas. De tal manera que cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, era el primer día de la semana, el domingo. Y eso es un argumento muy claro. La iglesia de Hechos, la iglesia de los Hechos, se reunía el primer día de la semana. Vamos a separar 3 citas aquí. Hechos 27. Primera de Corintios 16:1 y Apocalipsis 1:10. Hechos 27, Primera de Corintios 16:1 y Apocalipsis 1:10. Voy con la primera. Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice así la escritura. el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y ahí hay un contexto en cuanto a lo que estaban haciendo, se estaban reunidos compartiendo la palabra, pero ¿qué día? El primer día de la semana. Primera de Corintios, carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1. El apóstol Pablo da instrucciones y dice lo siguiente a las iglesias de Galacia y a otras iglesias también de la región. En cuanto a la ofrenda para los santos, Primera de Corintios 16, 1, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Y el verso 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. ¿Cuándo? Cada primer día de la semana. Entonces, tenemos una evidencia muy clara de que la iglesia del primer siglo se reunía el primer día de la semana. Y el apóstol Pablo en Apocalipsis, el apóstol, perdón, Juan, en Apocalipsis 1:10. Vamos a buscar Apocalipsis 1:10. El apóstol Juan, estando exiliado en la isla de Patmos, donde le fue revelada el Apocalipsis, él dice lo siguiente, Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esa palabra, día del Señor, no se refiere al día en que Jesús va a venir por segunda vez. Esta palabra, en griego, significa kuriakos, del Señor, y solamente se usa dos veces en el Nuevo Testamento. Aquí, haciendo referencia al día del Señor, y en 1 Corintios 11, en la institución de la cena del Señor. La palabra kuriakos quiere decir del Señor, que le pertenece. Por eso no se trata del día en que Jesús va a venir por segunda vez en su juicio final. Está hablando del día que era consagrado para el Señor. Y ese día del Señor era el primer día de la semana. Entonces, en este argumento, el testimonio de los apóstoles y la iglesia, hemos visto que el Espíritu Santo vino en Pentecostés el primer día de la semana. Que la iglesia del primer siglo se reunía el primer día de la semana. Participaban de la cena del Señor, participaban de la ofrenda para los santos, tenían su tiempo de comunión. Y el apóstol Juan, muy claramente, el término kuriakos del Señor, el día del Señor en Apocalipsis 1:10. Esto es interesante, amados, amada iglesia, porque la evidencia apostólica, usted no va a ver en ningún momento un mandato explícito que diga la iglesia del nuevo pacto va a cambiar el sábado por el domingo. Usted no va a encontrar explícitamente, pero usted ¿cómo lo va a encontrar? Por el testimonio de los apóstoles y la iglesia del primer siglo. Un comentarista decía, no lo tengo anotado, hablaba de que el cambio tenía que ser de una forma gradual, porque los judíos, muchos judíos del primer siglo, cristianos, guardaban todavía el sábado, pero habían consagrado o habían determinado el primer día de la semana como un día de fiesta, porque ese día representaba la nueva creación en Cristo Jesús por la obra de la resurrección de Cristo. Pero eso de ahí, a medida que fue pasando el tiempo, y como hemos visto los argumentos en cuanto a que la nueva dispensación evangélica fue gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, no solamente limitada a Israel, sino a todo el mundo conocido donde Dios iba a ser revelado por medio de la obra de Jesucristo. Sugería esto, un cambio gradual, pero definitivo. Y otro argumento más, el último, el domingo en la tradición post-apostólica. ¿A qué le suena eso de post-apostólica? Después de los apóstoles. Y hay que dejar en claro esto que nosotros tenemos como autoridad, no la tradición apostólica, sino la escritura. Esto hay que dejarlo en claro. Entonces, ¿por qué el pastor revisa la tradición apostólica? Porque la historia es muy clara. En la historia, por ejemplo, los libros deuterocanónicos de los macabeos no son una autoridad en el canon de las escrituras, pero sí una referencia en cuanto a qué. A historia, en cuanto a cultura. La tradición post-apostólica es una referencia en cuanto a lo que la iglesia del segundo siglo, después de que los apóstoles murieron, ¿qué hicieron? ¿Cómo hacían, cómo tenían su culto doctrinal? ¿Cómo hacían cómo celebraban juntos ellos el tiempo para el Señor? Entonces, uno de los primeros escritos es la Didache, la Didaqué. Tal vez algunos la hayan escuchado. Yo la escuché cuando estaba en el colegio, pero no le presté atención, nunca. La Didache era un escrito cristiano primitivo que está, algunos los citan entre el 80, otros entre el 90, otros entre el 96 y el 98. Un escrito cristiano que reunía lo que la iglesia debía de hacer según la doctrina de los apóstoles. Y no es un documento autoritativo para como lo tenemos nosotros la escritura, pero es interesante que este documento dice con respecto al día del Señor: reúnanse el día del Señor, partan el pan y celebren la acción de gracias. El día del Señor es el primer día de la semana. Y la Didache ya hablaba de esto. Si ponemos las fechas junto con los apóstoles, a la muerte de Juan ya estaba ese documento. Y voy a citar aquí algunos padres apostólicos. ¿Quiénes son esos padres apostólicos? Los que fueron discípulos de los apóstoles. Ignacio de Antioquía, un obispo ordenado por el mismo Juan apóstol, allá por el año 110, escribió lo siguiente: si los que habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a una nueva esperanza, no guardando ya el sábado, sino viniendo según el día del Señor, el domingo, día en el que surgió nuestra vida por medio de él y de su muerte. Miren, un padre apostólico hablando del domingo como el día que guardaba la iglesia del segundo siglo. El autor de la epístola de San Bernabé, escribiendo antes o a más tardar poco después de la muerte del apóstol Juan, dice lo siguiente: festejamos con alegría el octavo día en que además Jesús se levantó de entre los muertos. Tertuliano, 155 al 220 después de Cristo, teólogo y apologista latino de Cartago, escribiendo al final del segundo siglo, dice: en el día del Señor, los cristianos, en honor a la resurrección del Señor, deben evitar todo lo que puede causar ansiedad y aplazar todo el trabajo del mundo, no sea que den lugar al diablo. Habla del día del Señor para los cristianos. Atanasio, año 295 al 373, obispo griego de Alejandría en Egipto, dice explícitamente: el Señor transfirió la observancia del día de reposo al día del Señor. Justino Mártir, allá por el año 100 al 164, en su primera apología escrita, dice: el día que se llamaba Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Celebramos esta reunión general el Día del Sol por ser el día primero en que Dios, transformando las tinieblas y la materia, hizo el mundo, y el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos, pues es de saber que lo crucificaron el día antes del día de Saturno, y al siguiente, al día de Saturno, que es el día del sol, se apareció a sus apóstoles y discípulos enseñándoles estas mismas doctrinas que nosotros les exponemos para su examen. Es interesante hacer una acotación con respecto hasta el día del sol. Era el pueblo secular que no conoce de Cristo, el pueblo gentil, celebraba el domingo como el día del sol. Los creyentes, de ahí viene la palabra domingo, que luego en latín se pronunciaba dominé, que quería decir domingo, de ahí viene la palabra domingo. Pero es interesante, amados, y a veces uno dice, y he escuchado, ahora tuve la oportunidad de escuchar con respecto a esto del Día del Sol, que celebramos, los creyentes del segundo ciclo celebraban un día que era ofrecido al Dios Sol. Pero usted tenga en cuenta algo, que la palabra Día del Sol, Soli Dei, de donde viene la palabra domingo, que luego en latín dominé, tenga en cuenta que como otros términos de la Biblia, por ejemplo, eclesia, ¿qué significa eclesia? Iglesia. O la palabra logos, que se usa en Juan 1 para referirse a quién, al verbo. No eran términos cristianos, eran términos seculares. ¿A qué me refiero con seculares? Que eran usados, por ejemplo, la palabra logos era usado por muchos de los filósofos de allá de los tiempos antes de Jesucristo. Y la palabra eclesia era una palabra que se usaba para referirse a una reunión de personas. Entonces, no es que las palabras en sí sean palabras santas. Lo que está diciendo aquí Justino Mártir es que mientras el mundo celebraba el Día del Sol, para los creyentes, ¿qué significaba eso? Ese sol de justicia en Cristo Jesús por la resurrección de los muertos, y en la cual tenían esa esperanza de vida eterna. Y eso obviamente impactó al mundo de aquella época. Orígenes, en el año 225, escribió, si se nos opone que estamos acostumbrados a observar ciertos días, como por ejemplo el Día del Señor, el primer día de la semana. Jerónimo de Estridón, entre los años 340 al 420, escribió, los paganos lo llaman Día del Sol, y debemos reconocerlo como tal con la mejor voluntad, puesto que en ese día apareció la luz del mundo, y en ese día amaneció el sol de justicia. Todas estas citas y otras más prueban claramente, como algunos piensan, que no fue Constantino el que cambió el sábado al domingo en el año 325. Así lo piensan los adventistas, que fue Constantino que dijo ahora el cambio del sábado al domingo. Usted se va a dar cuenta que mucho antes de eso, la iglesia del primer siglo y la iglesia del segundo siglo celebraba el día del Señor, el día de la resurrección. La práctica de congregarse era muy extendida en la iglesia del segundo siglo, el primer día de la semana. La observancia universal del domingo puede ser explicada en la práctica apostólica. ¿A qué me refiero? No hay un mandato explícito que diga, los apóstoles decimos que se cambie el sábado al domingo. No hay eso. No hay. Pero la práctica apostólica y la práctica de la iglesia, los primeros cristianos, dan la referencia clara, universal, del primer día de la semana como observancia para adorar al Señor. Yo sé que hemos hablado de citas, argumentos. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de todo esto, mis amados? Recordemos que estamos viendo una serie con respecto al día de reposo y el propósito, el día del Señor, el reposo cristiano, es que nuestro devocional sea diferente en cuanto a que hoy es el día del Señor. Para muchos cristianos no hay ese conocimiento. Para muchos cristianos el culto se remite a una hora, hora y media para estar tranquilos con sus conciencias, pero desconocen que Dios requiere por mandato moral, perpetuo y universal y positivo para este nuevo pacto, el domingo, un día de adoración. Ese día de adoración, ese día para el Señor, no se termina cuando usted sale de la iglesia, continúa. Mire que en algunos lados, usted recuerda en los tiempos de Israel, ¿cómo se llevaba el día? Desde que amanecía un día hasta que amanecía el otro día. Nosotros no lo llamamos así. ¿Cuándo para nosotros empieza un nuevo día? Después de las 24 horas. Ahí empieza un nuevo día. Por eso requería este carácter universal, el día de reposo. Pero bueno, ¿qué aprendemos de todo esto, amados? Lo que nosotros celebramos cada primer día de la semana es la obra más grandiosa, más gloriosa y maravillosa para los creyentes de este nuevo pacto. ¿A qué me refiero, mis amados hermanos? A la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros celebramos en este día. Ese es el motivo de nuestra celebración. ¿Cómo usted puede venir a celebrar al Señor de una manera, ya tengo que ir al culto, qué esto de acá, qué tengo que aprender? Si usted piensa que la vida cristiana es así, entonces no. Usted puede engañar a los hermanos, pero a Dios no lo va a engañar. Porque para Dios, para el Señor es un deleite. Y Él desea que sus hijos se deleiten en el día que ha Él estimado para la adoración, para su adoración. ¿Y qué celebramos? Precisamente el hecho de su resurrección. Romanos 1:4. En la resurrección, el Padre vindicó a su Hijo. Busque Romanos 1:4. Con esto estamos terminando. Romanos 1:4. Escuche. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. ¿Qué le decían los fariseos cuando estaba en la cruz? Baja y creeremos en ti. Pero Él no iba a hacer lo que ellos decían, sino que Jesús iba a hacer la obra que su Padre le encomendó. ¿Y cuál fue esa obra? Que después de la resurrección, Él se sentó a la derecha del Padre, con poder y con majestad. Y dice la Escritura que cuando Él venga por segunda vez, vendrá como ¿quién? A juzgar. Ya no vendrá a extender una obra de salvación, sino a juzgar. Porque el Padre mismo, por medio de su resurrección, le dio esa autoridad y ese poder cuando era menospreciado en la cruz, pero después en gloria resucitado con poder y majestad. En la resurrección, nuestros pecados fueron perdonados y justificados. Romanos 4:25. Romanos 4:25. Dice así la Escritura, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso es que es necesario la resurrección. Busque 1 Corintios 15, 17 al 19. 1 Corintios 15, del 17 al 19. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice la Escritura? Nuestra fe, ¿qué es? No tiene valor, es vana. ¿Y seguimos en qué? En nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, en la resurrección, nuestros pecados fueron perdonados y justificados. Yo no sé, mi hermano, si usted le da alegría a eso. Porque es por medio de esa cruz, de haberse levantado en la cruz, que nuestros pecados son justificados. Si Él no se hubiera levantado de la cruz, ¿de qué sirve todo lo que estamos haciendo? Somos los más dignos de lamento. Pero tenemos una clara constancia de que Él resucitó para la gloria de Dios Padre y para salvarnos a nosotros. En la resurrección de Cristo se asegura también nuestra santificación. Romanos 6, del 8 al 11. Busque Romanos, capítulo 6, versículos del 8 al 11. Romanos, capítulo 6, versículos del 8 al 11. Dice la Escritura, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, Mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor nuestro. En nuestra vida cristiana tendremos dificultades. Cuando yo he hablado con algunos de ustedes, me hablan del desaliento. Y todos estamos expuestos al desaliento. Todos. Pero tenemos a alguien que venció la muerte. Tenemos a alguien que llegó hasta el final y resucitó para la gloria del Señor. Y eso asegura nuestra santificación. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el que empezó la obra en nosotros, ¿qué va a hacer? La va a terminar. ¿Y por qué creemos que la terminó? Porque Él venció la muerte. Y eso asegura nuestra propia santificación. Y finalmente, la resurrección de Cristo asegura nuestra propia resurrección. Primera de Corintios 15, 20 al 22. Primera de Corintios 15, 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir primicias? El primero de los que resucitan. ¿Y quiénes serán los que vienen después? ¿Quiénes vendrán después? Nosotros. Primicias. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿De quién está hablando ahí? De Adán. Por un hombre también que vino. La resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Es decir, que yo esperaré la voz del Señor. Los que han muerto escucharán la voz del Señor. Los que estén vivos, dice el apóstol Pablo, escucharán la voz y seremos transformados. La resurrección de Cristo asegura nuestra propia resurrección a una vida eterna. Eso es lo que celebramos el domingo. Eso es lo que nosotros festejamos el domingo. Por eso no podemos tener una carga. Si somos creyentes y hemos nacido de nuevo, esto es una fiesta para nosotros. Una fiesta donde Él miró nuestra maldad, nuestra perversidad, incapaces de poder cumplir una ley moral. ¿Y qué hace? Nos da vida en Cristo Jesús y nos muestra su preciosa y gloriosa resurrección. Así que eso nos da la seguridad para seguir adelante. Eso nos da la seguridad para avanzar en la fe. Por eso que el día del Señor debe ser de ahora en adelante para usted, hermano, significativo. Todavía hay hermanos que me preguntan, pastor, ¿cómo que yo lo justifico cuando van a faltar en un día así como este? A mí no me pidan justificación, pídansela al Señor. Si Dios sabe que un día a lo mejor te toca trabajar, si Dios sabe que un día te enfermas, si Dios sabe que un día pasas una calamidad doméstica, ¿acaso Él no lo conoce? Él no lo conoce. Pero Él sabe cuando pudiendo venir, no lo haces. ¿Cuál es el pecado ahí? ¿Solamente el cuarto mandamiento? No. Ahí hay pereza, hay orgullo, hay independencia. Es decir, el primer mandato que dice, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero sí, Dios ajeno puede ser el trabajo. Un Dios ajeno puede ser la familia. Un Dios ajeno puede ser cualquier otra cosa. Menos el Señor. Y Dios lo sabe. Celebramos entonces su resurrección. Y ese es el testimonio evidente para la iglesia del nuevo pacto. Amén. Vamos orando.